En Huehuetenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuetenche, en esta jornada de domingo estamos con el recién electo alcalde de Loncocha, Alexis Pineda, a quien fuera de micrófono, bueno, ya le hemos saludado, le hemos felicitado respecto de lo que ha significado la obtención de este periodo en el cual la comunidad de Loncocha, tanto urbana como rural, le ha brindado el apoyo necesario como para poder llevar los destinos de una comuna que igual tiene sus bemoles, digamos, la última comuna, entre comillas, de la zona de la Araucanía hacia el resto del país. Yo me imagino que eso igual debe tener también sus características especiales, pero entremos al tiro en conversación, en diálogo, y saludemos y felicitemos nuevamente al alcalde Alexis Pineda. ¿Cómo está? Bienvenido a Buenehuenche en esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy contento de estar una vez más junto a ustedes. Este querido amigo, hemos sido contertulio en este programa en varias ocasiones y esta es la primera vez que estamos en nuestra condición de alcalde electo. Así que feliz, contento de estar acá y hacer una pequeña salvedad.
A ver.
Yo creo que la ubicación geográfica de Loncoche, más que la última comuna de la Araucanía, nosotros entendemos que somos la puerta de entrada sur a la Araucanía. Así que eso, sin duda alguna, que va a tener. Se va a transformar en algo icónico, va a ser un ícono especial en que Loncoche sencillamente se va a transformar en la puerta de entrada sur de la Araucanía.
Sí, Alexis, en todo caso hay que tener, a ver, hacer también, digamos, un poco de historia respecto de que Loncoche en algún minuto fue una de las comunas más prolíficas o productivas de la región de la Araucanía por todo lo que tenía, digamos, en lo que se refiere a madera, en lo que se refiere a lácteos y otros productos, y sin embargo, en los últimos años esto ha ido en decadencia, por lo tanto, yo me imagino que eso también debe ser un aspecto que hay que considerar respecto de lo que implica este periodo que se inicia, donde además con pandemia, con mucha cesantía, con mucha necesidad económica, los municipios también se convierten en un ámbito especial, digamos, donde la gente va a estar tocando permanente las puertas por ser, digamos, el primer acceso hacia el Estado.
Claro que sí. Bueno, de hecho, Loncoche fue conocido por muchos años como el corazón ganadero de Chile. Además de eso, después de ser una comuna productiva en el ámbito agrícola, se transformó en una comuna industrializada, donde contábamos con dos empresas de las más importantes del sur de Chile, como lo fue Industria Furcae y la industria Loncoleche. Ambas industrias cesaron sus operaciones en Loncoche entre el año 2004 y el 2006, lo que produjo hasta el día de hoy una enorme cesantía, porque además tampoco, como dicen en la jerga futbolística, se dio pie con bola y nunca se hizo un proceso de reconversión económica. Para nosotros hoy día es fundamental hacer ese proceso, un proceso de reconversión económica con fuerte, una fuerte inversión, una fuerte apuesta al emprendimiento rural, al emprendimiento y al turismo de intereses especiales, para que nuestra reconversión económica vaya de la mano con esto que te hablaba recién, de que Loncoche sea la puerta de entrada sur a la Araucanía Lacustre, una ubicación geográfica privilegiada, un entorno natural privilegiado, y eso sin duda alguna que va a implicar de que los ingresos que se han dejado de percibir en la comuna por concepto de industrialización los vamos a comenzar a obtener, pero por concepto de turismo y emprendimiento.
Pero, y esa es una de las razones por las cuales en esta oportunidad Alexis Pineda logró esta mayoría importante respecto de lo que significa por planes, por todo lo que es un programa de desarrollo en una comuna que, por distancia, por ejemplo, de la ciudad de Temuco, también tiene un grado de riesgo respecto de lo que implica el tema de la visualización como tal. La descentralización todavía no ha llegado, por ejemplo, a pesar de la elección de los gobernadores regionales.
Por supuesto, es una apuesta importante porque imagínate, Loncoche queda a 90 kilómetros de Temuco y queda a 87 kilómetros de Valdivia, queda a media hora del lago Calasquén, el Licanray, queda a 45 minutos de Panguipulli, queda también a 40 minutos de la costa. Es decir, tiene una ubicación privilegiada en cuanto a ubicación estratégica territorial. Ahora, lógicamente, la comuna, aunque esté a 10 kilómetros de Temuco, hoy día vemos, por ejemplo, el caso de Padre de las Casas, que cruzando el río Cautinto está en Padre de las Casas y el desarrollo ahí tampoco llega. Es decir, el centralismo que nosotros criticamos de Santiago en la región se replica, pero sobremanera, que hablar de las comunas de Malleco. Por lo tanto, hay más que nosotros esperar que se genere el proceso de descentralización. Lo que debemos hacer es acometer a una ofensiva técnico-administrativa y política para situar a Loncoche en una situación totalmente distinta a la que está ahora. Hoy día Loncoche está dentro de las 10 comunas con menos inversión pública en la región. Y eso no es casual, eso tiene que ver con que nosotros ya hemos estado mirando la cartera de proyectos de Loncoche casi nula, y ahí tenemos un tremendo desafío. Es decir, no podemos esperar que la descentralización llegue, sino que nosotros tenemos que transformar a Loncoche en una comuna donde va a haber donde tiene que haber inversión pública, y donde también vamos a invitar a los privados a que inviertan, a que vuelvan a creer en Loncoche.
¿Y cómo se logra eso, alcalde, considerando justamente lo mismo, el tema de esta descentralización que no llega? Porque también Temuco, por ejemplo, en los últimos años ha ido perdiendo empresas, ha ido perdiendo productividad, el tema de la pandemia también ha sido como muy fuerte, ha habido mucha gente que en algún minuto migró hacia otras regiones del país, especialmente zona central, Santiago, región metropolitana, y que justamente a raíz de estos temas económicos y de pandemia han tenido que volver. Ustedes también tienen una alta ruralidad, por lo tanto yo me imagino que también ese es un aspecto que hay que considerar.
Pero mira, yo creo que el secreto está en la planificación. Hoy día, si nosotros vemos todos los asentamientos urbanos en la región de Araucanía, hoy día adolecen en su gran mayoría de un instrumento que es fundamental, y es el plano regulador. Hoy día tú haces una consulta en el Ministerio de Vivienda y en el gobierno regional y te darás cuenta que la gran mayoría de los planos reguladores llevan años tramitándose, y los que están un poco más nuevos cuando entren en vigencia van a quedar de inmediato obsoletos porque la tramitación dura entre 7 u 8 años. Ahí hay un tremendo desafío, ahí hay que colocar recursos, ahí hay que, además de colocar recursos y capacidad técnica en los municipios, hay que tener una conversación muy honesta con el gobierno regional y el gobierno nacional, ya que sin estos instrumentos de planificación es muy poco lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque cuando los asentamientos urbanos van avanzando y se van acercando los cordones industriales, comienzan los problemas en el orden sanitario, en el orden ambiental, y por lo tanto las empresas empiezan a tener problemas y ya no pueden tener estar en el mismo lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Hay que hacer un acuerdo entre el gobierno central, el gobierno regional y los municipios. ¿Para qué? Para que los planos reguladores puedan tramitarse en un tiempo menor al que se tramitan hasta ahora, y de esa manera la planificación territorial pueda ser algo importante y que permita el desarrollo y la inversión en las comunas.
Bueno, han habido en los últimos días también varias ideas respecto de que los planos reguladores debieran definirse en la región y sobre todo con los actores principales que son la gente de las comunas, digamos, porque igual este tema de los planos reguladores también en algún minuto entra a afectar lo que es la ruralidad como tal.
Por supuesto, de hecho, la expansión demográfica que se ha vivido en las ciudades obedece a que en el campo las personas ya no tienen oportunidades. Hoy día vivir en el campo, en su gran mayoría en la región de Araucanía, que es una región donde el sector rural, hay mayoritariamente gente del mundo mapuche, está asociada a pobreza. Hoy día las comunidades tienen que tratar de producir en terrenos de no más de 2 hectáreas, y eso sin duda alguna que es muy difícil, donde hay cero asociatividad, donde por años no se le ha dado la importancia suficiente al cooperativismo, a la asociatividad campesina. Todo eso hace que hoy día, como no hay oportunidades en el campo, ni siquiera en materia de vivienda, no nos olvidemos que recién en Bachelet 2 se pudo retomar el subsidio de la habitabilidad rural, que en Piñera 1 fue terminado, fue cesado. Es decir, vivir en el campo es muy complejo. ¿Qué hablar de las comunidades a quienes se les compran terrenos a través de la ley indígena? Muchas de esas comunidades se les compra el terreno, pero sin ningún programa de habitabilidad y ningún programa productivo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución más fácil? Incorporarse en un comité de vivienda y irse a vivir a las ciudades. Y en definitiva, con eso estamos creando guetos de pobreza, porque lógicamente la gente que ha vivido toda la vida en el campo muchas veces no tienen terminado su estudio, muchas veces las labores de emprendedor que realizan, si no las realizan en el campo, no las pueden realizar en la ciudad. ¿Y eso qué implica? Mayor pobreza, mayor segregación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un proceso de reconversión económica, no solamente estamos esperando lo que nos diga el Estado central, sino que nosotros queremos apostar a que la gente del mundo campesino se quede en el campo y desde la municipalidad generar herramientas, asesoría y acompañamiento técnico para que el emprendimiento en el campo sea realmente un factor para generar ingresos a la familia y a la comuna, y de esa en el campo, porque nosotros nos vamos a preocupar de que este Loncoche, este otro Loncoche, que es posible, puerta de entrada sur de la Araucanía del Ajuste, cuente con los medios para que el emprendimiento rural sea fundamental y la gente del campo pueda ganar su vida.
Alcalde, esto implica entonces solicitar que los servicios públicos del Estado que están direccionados hacia el mundo mapuche, el mundo campesino, agricultura familiar campesina, debieran estar más preocupados de esos aspectos, en el sentido de que haya mayores recursos, mejores recursos y que estén más a tiempo respecto de lo que implica esto.
Pero andaba aquí, oye, ando en la ciudad de Santiago haciendo algunas gestiones y esto nos tenía un poco complicado, pero ya retomamos la vía.
Bueno, volvamos al tema. La pregunta que yo le estaba haciendo al alcalde tiene que ver con que hay que exigir o pedir que los servicios del Estado, los servicios públicos y todos los que tienen que ver con el mundo mapuche, con el mundo campesino y con la pequeña agricultura campesina, debieran estar más atentos, a lo mejor a suministrar mayores recursos, no necesariamente económicos, digamos, sino que poder cumplir las expectativas que la gente tiene respecto de lo que es la productividad rural en este caso.
Pero por supuesto, de hecho, es cosa de ver cómo están funcionando los actuales programas. En el caso de INDAP, yo fui jefe de gabinete de la Dirección Regional de INDAP durante 2 años y puedo señalar con toda claridad de que programas como PDTI han sido una mala política pública, mal diseñada y muy mal ejecutada. Hoy día, ¿cómo le pedimos nosotros a nuestras campesinas y campesinos mapuches que produzcan cuando les estamos entregando un capital de trabajo que no sobrepasa los 150 mil pesos? Capital de trabajo y un capital de inversión de proyectos que no supera los 500 mil pesos. Es decir, solamente es asistencialismo. Hay que hablar del PRODESAL, es decir, el agricultor que no es mapuche, porque la gran mayoría son unidades operativas PDTI, el agricultor que no es mapuche tiene que ir a PRODESAL. Y hoy día, prácticamente, para tener un PRODESAL nuevo, hay que esperar años para poder tener esa asesoría técnica y esos recursos. Por lo tanto, hoy día las políticas públicas a nivel nacional diseñadas para el mundo de la agricultura son totalmente anacrónicas. ¿Nosotros qué hemos propuesto? Nosotros vamos a generar un fondo municipal de apoyo al emprendimiento urbano y rural, donde ya estuvimos viendo con el actual jefe de finanzas. Vamos a partir de este año, este segundo semestre, que es un semestre en que la contingencia de la pandemia ha hecho que muchos de nuestros emprendedores urbanos y rurales hoy día estén a punto de cerrar sus puertas para siempre. Y ahí nosotros vamos a disponer de un fondo de 50 millones de pesos que vamos a entregar a una corporación y en cuya virtud vamos a poder entregar a los emprendedores proyectos de entre 500 mil y 1 millón de pesos que sirvan para revitalizarlos, para darles un empuje, un capital de trabajo de verdad. Y así, como nosotros vamos a hacer este gesto, esperamos que el gobierno central y el gobierno regional, con las instituciones que tienen que ver con el mundo productivo, estén a la altura. Nosotros somos una municipalidad pobre, pero vamos a hacer este esfuerzo y esperamos que desde el gobierno también lo hagan para ayudar a nuestra gente.
Alcalde, ¿cuál es la situación en este minuto respecto de la relación que hay entre, bueno, la municipalidad o en este caso esta nueva administración municipal con las comunidades mapuches? Porque no han estado exentos tampoco de situaciones que de pronto han estado en la prensa nacional. No podemos justificar o no podemos estigmatizar comunidades mapuches como tal, digamos, porque son situaciones que todavía no están claras, pero ¿cuál es la relación y cómo se va a llevar este tema con las comunidades mapuches de esa comuna?
Mira, nosotros gracias a Dios tenemos una excelente relación con las comunidades mapuches. En Loncoche hay más de 120 comunidades mapuches. No olvidemos que yo fui concejal durante 8 años y pude trabajar de la mano con muchas de ellas, más aún cuando fui funcionario en INDAP. Por lo tanto, ahí lo que hay es una esperanza de que vamos a tener una muy buena relación. Nosotros, en este sentido, ya nos hemos reunido con varios loncos de comunidades mapuches de Loncoche. De hecho, estábamos abogando para ver la posibilidad de formar en Loncoche por primera vez el Consejo Comunal de Loncos, ya que nos interesa mucho. También no seguir occidentalizando las relaciones institucionales entre el mundo mapuche y el municipio, porque hoy día se crean asociaciones comunales o comunidades mapuches que tienen que ver más con instrumentos de nuestra legislación occidental. Y la idea nuestra es poder rescatar, ir al rescate de la cultura ancestral. Y eso implica el poder relacionarnos institucionalmente a través de las autoridades tradicionales del mundo mapuche, como son los loncos, y ya hemos tenido varias conversaciones con ellos y creemos que vamos a andar muy bien. Además, para nadie es un secreto en Loncoche que nuestra mayor fortaleza electoral está precisamente en el mundo rural, en el mundo campesino y en el mundo mapuche. Así que ahí vamos a tener una relación marcada por la honestidad, marcada por la confianza, por la responsabilidad y por cumplir los compromisos que hemos hecho con ellos.
Y esta confianza ganada tiene que ver también con el haber ido a una campaña de manera independiente, como para no dejarse llevar o no dejarse marcar por determinados partidos políticos.
Mira, yo creo que es multifactorial. Un factor precisamente es ese. Yo soy independiente hace ya casi 2 años y medio, no tengo militancia política, lo que no quiere decir que no tenga una tendencia política, porque
sí, claro.
Hay que ser súper claro, que hay algunos que creen que la independencia es no tener ideas políticas, y eso no es así. Ser independiente hoy día lo único que implica es que yo no tengo una militancia política formal en conformidad a la ley 18.700, pero yo soy una persona de centro izquierda, por lo tanto todos saben cuál es mi posición política frente a los temas de contingencia nacional y frente a los temas políticos. Ahora, el otro factor por el cual se ha generado esta relación de confianza es porque yo, además de ser nacido y criado en Loncoche, fui concejal durante 8 años, y en estos últimos 4 años, donde no era ni concejal ni alcalde, estuve trabajando permanentemente y sobre todo en el mundo rural. Entonces hay una consistencia, hay una coherencia, hay un programa de gobierno que construimos durante 2 años con la participación de más de 500 personas, donde hubo mucha participación del mundo mapuche. Por lo tanto, esa confianza tiene que ver con la construcción de un sueño colectivo y que ahora también tenemos que ejecutar de manera colectiva.
Alcalde, mucha gente pensaría que, bueno, quienes fueron o postularon como candidatos y salieron electos alcaldes, están solo esperando la fecha para asumir y ahí empezar a hacer gestión, pero tengo entendido que en su caso no es la situación, digamos, que ya está realizando algunas gestiones en diversos niveles.
Bueno, eso es cierto. Nosotros se lo dijimos, ese fue un compromiso que hicimos con la ciudadanía. Nosotros planteamos que nos daba lo mismo por quién votar, porque no es lo mismo votar por alguien que tiene que llegar a aprender durante 6 meses, 1 año, a diferencia de alguien que conoce cómo funciona este tema, conoce la comuna, conoce el mundo político a nivel regional y a nivel nacional, ya que eso implicaba poder hacerse cargo de las diversas problemáticas desde el día uno, y nosotros lo hemos hecho así. En más, ya tuvimos varias reuniones acá en Santiago, yo estoy en Santiago ahora, mañana tengo una reunión importante acá en la subsecretaría Secretaría de Electricidad, donde tenemos que ver el tema, de energía, donde tenemos que ver el tema de un proyecto donde hace más de un año se aprobaron 1.000.000.000 para el recambio de luminaria de Loncoche. Y créame usted que desde el año 2020 nos han podido corregir observaciones a las bases y este proyecto no se ha podido licitar. Entonces, ese tipo de cosas no pueden esperar hasta que uno suma. Uno tiene que ahí ser un poquito más sagaz y ocupar toda la capacidad de contacto que uno tiene para poder destrabar esto lo antes posible, cosa que cuando sumamos podamos licitar dentro de los primeros meses este proyecto que está anhelado por la ciudadanía. Nosotros también estuvimos con la gente de EFE porque nos interesa a nosotros sobremanera el poder contar con terrenos que hoy día en la localidad de Huizcapi y en Loncoche, que pertenecen a EFE, están como sitios de riesgo. Y nosotros tenemos la imperiosa necesidad de generar nuevos y mejores espacios públicos, así que también nos fue bastante bien con eso, y también hemos estado en la Surdere, donde hay varios proyectos que nos interesan apurar, proyectos que estaban elegibles hace años, pero que nos hacían las gestiones para conseguir recursos, y también nos fue bien, y vamos a tener novedades dentro de las próximas semanas con 3 o 4 proyectos muy importantes que desde el año 2018 que estaban en la Surdere, pero que no se habían movido con nada. Así que estamos haciendo esas gestiones que son importantes en el gobierno regional también. Habían proyectos que no se habían gestionado, no se habían apurado. Ahora estamos contentos porque en el último pleno se aprobó un proyecto que tiene que ver con la construcción de un centro comunitario para una localidad rural importante como es Ancahual. Proyectos que hace años los dirigentes venían peleando, pero no se lograba nada. Nosotros fuimos con los dirigentes hasta Temuco, conversamos con los consejeros regionales, hicimos la gestión para que se firmara un mensaje por parte del intendente Manoli, y hoy día esto ya es una realidad. Por lo tanto, el trabajar por la gente no implica tener un cargo formal, sino que implica tener las ganas, tener la energía, y nosotros lo estamos demostrando incluso desde antes de asumir.
Alcalde, ¿hay proyectos que sean ícono respecto de lo que le gustaría que marcaran esta primera etapa que comienza ya a fines de este mes de junio? Para Alexis Pineda, ¿hay algo que le gustaría, no sé, a lo mejor no sabemos si va a ir por un segundo periodo todavía, no hagamos política ficción, veamos lo que va a ocurrir en este primer periodo, pero ¿hay algún proyecto icónico con el cual quisiera marcar Loncoche en esta primera etapa?
Varios. Uno de ellos, el que te hablaba recién, el Loncoche, nunca en la historia de nuestra comuna ha existido un fondo municipal concursable para emprendedoras y emprendedores. Creo que eso va a ser icónico, por cuanto va a ser una inyección de recursos directa para nuestra gente. No nos olvidemos que Loncoche, la única manera en que los emprendedores tenían la posibilidad de acceder a proyectos era a través de FOSIS, a través de Cercotec, donde nuestras emprendedoras y emprendedores tenían que competir con los de toda la región. Y hay municipios grandes como el de Temuco, Villarrica, donde hay una asistencia técnica permanente para ellos. Entonces nuestros emprendedores y emprendedores iban en una situación muy desmejorada, y para ganarse un proyecto en el FOSIS prácticamente era como sacarse el loto. Entonces ahora vamos a tener la posibilidad de que por primera vez en la historia de Loncoche, este alcalde va a generar junto al Consejo Municipal un fondo concursable para capital de trabajo para nuestros emprendedores. Eso sin duda que va a ser icónico y una tremenda transformación. Otra cosa importante es nuestro proyecto de la calle Techada. Cuando hablamos de que Loncoche tiene que transformarse en la puerta de entrada sur de la Araucanía Lacustre, también queremos tener una postal de ello. Y hemos estado trabajando, de hecho tuvimos una reunión con algunas empresas que estarían en condiciones de aportar con la madera para hacer una calle techada que ya está diseñada por nuestro grupo de arquitectos y que sin duda va a ser uno de los proyectos más importantes de nuestra gestión, ya que va a brindar un espacio para que el mundo del deporte, de la cultura, los emprendedores, durante los 365 días del año, porque en Loncoche no nos olvidemos de que, bueno, en la Araucanía de los 365 días del año llueven 290 lo menos, y esto va a permitir que llueva o truene, nuestros productores, el mundo de la cultura y el mundo del deporte van a tener un espacio de una cuadra ahí en calle Bulnes donde van a poder guarecerse y poder trabajar con dignidad. Otro proyecto importante que esperamos dejar concluido durante este periodo es el que tiene que ver con aprovechar o dejar de darle la espalda al río Cruce. Ahí tenemos que generar primero el diseño y luego ejecución de nuestro gran proyecto, que va a ser el proyecto de la costanera del río Cruce. Este, sin duda alguna, que va a marcar un hito importante, porque Loncoche, todos dicen, ¿cómo va a ser la puerta de entrada sur a la Araucanía Lacustre? ¿Cómo va a meterse dentro de los municipios turísticos si no tiene nada? Y bueno, tenemos un río Cruce hermoso y tenemos una cuesta de las Tarrias que también la vamos a colocar en valor. De hecho, una de nuestras primeras gestiones va a ser firmar un convenio con el alcalde electo de Gorbea, Andrés Romero, convenio que vamos a firmar precisamente en la cuesta de las Tarrias para generar un proyecto conjunto de conservación de este patrimonio histórico de nuestra zona, y donde ahí también tenemos algo importante que hacer y que se va a transformar en uno de nuestros principales proyectos. Lógicamente, Loncoche tiene un hospital del año 1954, de baja complejidad tipo 4, y ni siquiera tenemos un CESFAM. Es decir, la salud ministerial funciona mal, y la salud municipal, que es la atención primaria, realmente no existe. Hoy día, el Departamento de Salud Municipal tiene un policlínico que funciona de manera ilegal, de manera muy, muy precaria, y nosotros queremos dotar esto de una infraestructura en parte en materia de atención primaria de salud para que tengamos un CESFAM como corresponde, podamos tener a lo menos uno o dos SCOF y así podamos entregar mayor resolutividad a la salud municipal y también luchar para poder concretar el proyecto del Hospital de Loncoche, que se viene trabajando por años, pero que a veces por cuestiones de orden técnico no ha podido avanzar más. Nosotros creemos que esos, dentro de este primer periodo, van a ser proyectos importantes que se van a transformar la cara de Loncoche y que nos van a de nada sur a la Araucanía Lacustre.
Alcalde, bueno, una de las situaciones que ha quedado en evidencia durante este tiempo de pandemia, uno tiene que ver con el tema de la conectividad, con el internet. ¿Cómo están en ese aspecto y cuáles van a ser las prioridades que se va a dar durante su mandato en esa comuna?
Bueno, el problema de la conectividad es un problema a nivel regional, que ha quedado en mayor evidencia aún con la pandemia. Hoy hay muchos niños y niñas y jóvenes que no pueden acceder a sus clases en la universidad o en los colegios, ya que en sus sectores no hay conectividad. Yo siempre cuento el caso de una amiga mía, Cristina Salazar, del sector de Casagüe, que yo un día llego a su casa y veo un teléfono colgado en una mampara ahí en la puerta, y le digo, si no, Cristina, le ha robado el teléfono. Y me dice, no, don Alexis, lo que pasa es que esa es la única parte donde el teléfono tiene señal. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, además de tantos jóvenes y tantos niños que se nos acercaba en las reuniones del campo para decirme, ¿sabes qué queremos nosotros, Alexis? Que usted, en vez de hacer otras cosas, nos tenga señal de internet para poder trabajar y para poder estudiar. Entonces, claro que ahí hay un desafío grande. Nosotros en un viaje anterior que hicimos hasta Santiago, nos reunimos con el gerente de una empresa israelí. Ellos se dedican precisamente a la colocación de antenas en todo Chile, antenas de telefonía y de internet. Así que ahí vamos a ver la posibilidad de generar las conexiones a través también, por supuesto, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para poder colocar más antenas en distintos sectores de Loncoche y así podamos llegar con conectividad a todos y a cada uno de los rincones. Eso es con lo que tiene que ver con la conectividad digital. Y en el caso de los caminos, bueno, ya hemos avanzado. La semana pasada, con el Seremi de Obras Públicas, Henry Leal, pudimos comunicar una noticia que por años venía peleando la gente del sector de Casagua y Guscapi. Ahí se venía hace tiempo, se les prometió a la gente que se iban a asfaltar los 3,5 kilómetros que unen estas dos localidades. Bueno, eso nunca pasó, y gracias a la gestión que nosotros hicimos con el Seremi, pudimos comunicarle a la gente que estos 3,5 kilómetros se van a comenzar a asfaltar a fines de este año. De hecho, el día 22 de junio va a estar el personal de vialidad topografiando el camino, ya que esto no va a ser por licitación, sino que se va a hacer por administración directa de vialidad, lo que sin duda alguna que es importante. También ahí tenemos el desafío de la tercera etapa del camino Los Coches y Calasquén. También se está trabajando en el diseño y se entrega en el mes de enero de los primeros 6 kilómetros de la ruta de Asquintur a Astarria, y también de más de 10 kilómetros, que también se entrega este diseño en enero del próximo año, de la ruta que une Paraíso Perdido, Collico, La Paz. Así que hay cosas importantes en materia de conectividad, ya estamos al tanto de todas ellas y ya por lo menos partimos con el primer granito de arena, que son estos 3,5 kilómetros que van a unir las hermosas localidades de Huizcapi y de Casagua.
Alcalde, bueno, hablamos de camino, hablamos de salud, hablamos, pero hay un tema importante, educación. ¿Cómo está Loncoche en ese sentido? Considerando además que yo tengo entendido que mucha gente de Loncoche tiene que emigrar o hace Valdivia o hace Temuco, por ejemplo, para tener una buena educación, o lo que ellos consideran una buena educación en enseñanza media, técnico profesional y también universitaria. ¿Hay proyectos en ese plano también?
A ver, mire, yo la realidad de Loncoche en este es un poquito distinta. Nosotros contamos con dos establecimientos de enseñanza media que están muy bien considerados. Uno de ellos es el Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado, cuyos resultados académicos, la verdad es que no tienen nada que envidiarle a otro establecimiento importante de la región. Ahí tenemos con qué defendernos, porque tenemos un muy buen establecimiento científico-humanista. Y en el caso de educación técnico-profesional, tenemos un liceo, como el Liceo Andrés Bello, donde ahí tenemos un bonito desafío. Ahí hay un muy buen cuerpo directivo dirigido por la señora María Susana, donde ahí tenemos que poner de acuerdo bien en una actualización del currículum, de las especialidades que ahí se entregan. Hoy día nosotros tenemos muy buenos contactos con la gente de la Universidad de la Frontera, sobre todo con el CFT de Oro Weekend, y lo mismo con el CFT de la Universidad de Santo Tomás. Así que nosotros esperamos contar con cualquiera o con los dos en estas CFT funcionando en Loncoche, y donde ahí la idea sería darle continuidad técnico-profesional a aquellas especialidades de nuestro Liceo Politécnico. Por lo tanto, ahí tenemos un bonito desafío, creemos de que es posible, de hecho ya lo hemos conversado con la gente de Santo Tomás y de la UFO, así que ahí tenemos que inyectar mucha energía. Ahora, en cuanto a los establecimientos educacionales básicos, ahí hay un problema. O sea, los establecimientos educacionales más importantes no tienen hoy día una designación por alta dirección pública, lo que sin duda alguna que es un problema, ya que hoy día cuando un director concursa por alta dirección pública, eso implica de que este director presenta un plan de trabajo que uno puede fiscalizar y que uno puede ir evaluando. Pero cuando no es así, aquí llevamos años, décadas, con directores de establecimientos que no han tenido un concurso y que por lo mismo ha costado mucho evaluarlos. Así que ahí tenemos el primer desafío, va a ser llamar a concurso todos los establecimientos educacionales, todos los directores de establecimientos educacionales municipales, y ahí también tenemos otro tema, porque te debo contar de que acá en Loncoche un par de semanas atrás se designó a la nueva DAE, justo después de que se perdió el actual alcalde, a 15 días que asumiéramos nosotros. Entonces eso sin duda alguna que igual nos deja en una situación compleja, ya que hubiese sido bueno y prudente haber esperado que asumiera esta nueva administración para haber podido evaluar eso. No sé eso, bueno, ahora vamos a tener que actuar sobre la marcha y vamos a tener que ser muy rigurosos en esto. De hecho, incluso hasta la semana pasada se designaron algunos directores interinos en algunos establecimientos, situaciones que también vamos a llegar a revisar. Pero en lo que tiene que ver con los recursos en materia educacional, Loncoche está relativamente bien, no hay problemas económicos, están al día las cotizaciones previsionales de los profesores, por lo tanto ahí lo que hay que hacer es llegar a administrar un sistema que tiene que funcionar de mejor manera. Tenemos que adecuar la infraestructura, sobre todo los establecimientos educacionales rurales, pero hay mucho por hacer, pero sobre todo en el ámbito, como te decía recién, de la educación técnico-profesional, porque ahí vamos a hacer una tremenda apuesta para que esa educación técnico-profesional tenga continuidad en formación técnica, pero en la misma comuna.
Bueno, alcalde, hay otro tema. Uno cuando va en la ruta 5 desde Temuco hacia Loncoche, de pronto ya cuando se acerca, digamos, hasta la comuna, puede ver que hay una, sobre todo en esta época ya, una nube negra que está sobre la comuna de Loncoche, que tiene que ver justamente con el tema de contaminación. Ustedes no están considerados dentro de los planes de medición y todo aquello, pero la contaminación del aire es visible, es advertible. ¿Está también dentro de su programa de trabajo el poder buscar alguna alternativa o solución para esos temas?
O sea, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al gobierno central que nosotros como comuna seamos considerados dentro de los programas de descontaminación. Yo encuentro increíble que una comuna como Loncoche no tenga acceso a algunos subsidios en materia de vivienda que tienen que ver con la aislación térmica y otros. Creo de que es fundamental que nuestra comuna pueda acceder a ello, ya que nuestra comuna, la principal calefacción está dada por la leña. En invierno, cuando de hecho la leña es súper cara el día de hoy, el metro está sobre los 30.000 pesos en la comuna de Loncoche, y eso hace de que mucha gente no cuente con los recursos para comprar leña seca, compren leña húmeda, y eso es lo que provoca lo que usted ve cuando pasa por ahí, que este nubarrón de contaminación, y tenemos muchas casas que no han podido acceder a los recursos y a los programas de aislación técnica porque están todos focalizados para las comunas de Temuco, para las casas. Por lo tanto, hay más que una decisión municipal, nosotros lo que vamos a hacer es gestionar y arrancar una decisión política por parte de los ministerios que estén relacionados a este tema para que los coches sean considerados dentro de estos planes de descontaminación y tengamos acceso a una mayor cantidad de subsidios, por ejemplo, en el caso de subsidios térmicos que nos permitan que la calefacción que ocupemos en nuestros hogares no sea necesario ocupar tanta línea, y además de eso, que podamos ser incluidos en otros programas que tengan que ver con alternativas para calefaccionarnos, como se ha hecho en las comunas más grandes de la región.
O sea, el recambio de calefactores también debiera abrirse no solamente a Loncoche, digamos, sino que a otras comunas que también están presentando estos problemas que son visibles pero no medibles hasta ahora.
Pero claro, y aparte que si tú ves el resultado que se ha dado este muy brutal, claro, no ha sido el esperado, porque claro, aplicaron un programa piloto en las comunas más grandes de la región. Yo creo que ese es un poco descabellado. Lo que yo hubiese hecho es haber aplicado los programas pilotos de este tipo en comunas pequeñas para que los resultados se pudiesen ver con mayor rapidez. Esa es otra de las cosas que yo creo que se ha equivocado en el gobierno central. No solamente este, sino que todos los gobiernos que han estado en este sentido, la verdad es que bastante errático. Pero creo que ahora llega la hora de poder darse cuenta de que las comunas como Loncoche tienen que ser incluidas dentro de estos planes y que todos los subsidios de recambio de calefactores, de aislación térmica, tienen que llegar a estas comunas.
Alcalde, ¿cuándo cree usted que pueda estar todo implementado lo que significa este nuevo rostro para la comuna de Loncoche? Porque yo me imagino que también hay que hacer cosas que llamen la atención, señalización o aspectos que de una u otra manera lleven a la gente con agrado a ingresar a Loncoche y a lo mejor incluso hasta quedarse y dejar ahí a lo mejor recursos que tienen que ver, por ejemplo, con turismo, porque además ustedes igual tienen una zona bastante atractiva en lo que se refiere a medio ambiente.
Sí, nosotros esperamos de aquí a marzo próximo tener ya un recambio, una cara nueva, ¿eh? Tenemos varias ideas que tenemos que ir detonando rápidamente, que van a implicar un mayor esfuerzo para nosotros, un esfuerzo en gestión financiera para conseguir recursos. No nos olvidemos que Loncoche no cuenta con muchos recursos municipales, pero creemos de que lo que ya estamos haciendo, estas gestiones, además de la vinculación público-privada, nos va a permitir poder contar con una cara nueva de aquí a marzo del año 2022, donde Loncoche va a ser desde ahí la puerta de entrada sur a la Araucanía y la costa.
Claro, me imagino que hay que hacer algunas cosas que llamen la atención, digamos, no sé, colorido, luces o algo que de alguna manera invite a quedarse.
O sea, de hecho, ¿por qué te hablo de marzo? Porque yo tengo que ser muy realista en esto. Como te decía recién, hay un proyecto de 1.000 millones de pesos que está aprobado por el gobierno regional hace más de un año para el recambio de luminarias que no se ha podido licitar por problemas administrativos. O sea, ahí tenemos un desafío. ¿Para qué? Para que nosotros en no más de 60 días podamos destrabar esto, estar licitando a más tardar en el mes de septiembre, octubre, y podamos estar ejecutando el recambio de luminarias dentro del primer trimestre del año, cosa que lleguemos a marzo antes del invierno con una comuna total y completamente iluminada, como son las comunas modernas, y también ya tengamos ahí parte ya levantada de nuestra calle techada, que hemos andado muy rápido con eso, además de los temas de emprendimiento y otros factores más, y otros proyectitos más que van a ser ahí, algunas sorpresillas que van a ser de los comunas iluminadas, una comuna con más seguridad, una comuna que va a invitar al turista a entrar y también a quedarse.
Alex Espineda, recién electo alcalde de Loncoche, agradecemos esta conversación que ha tenido con Güenehüenche, sobre todo por la importancia que reviste el tema para las comunidades mapuches de la zona, para el tema de la agricultura familiar campesina y por supuesto también para todos los habitantes de la región de la Araucanía. Felicitarlo nuevamente y bueno, los últimos minutos ya, a lo mejor para el mensaje a la comunidad, no solamente de Loncoche, sino también de la región, que de una u otra manera igual lo ha ido observando dentro de lo que ha significado este de que la sigue, la consigue, y hoy día puede ser el flamante alcalde electo de esa comuna.
Bueno, sin duda alguna que pasó con nosotros en Loncoche tiene que ver con una forma de hacer política, una forma que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el compromiso. Yo creo que, como siempre lo dijimos en campaña, nosotros nunca nos creímos superiores a nuestros demás competidores, sino que simplemente creíamos de que éramos la mejor opción porque fuimos los que más trabajamos. Yo siempre he considerado, y se lo enseño siempre a mis hijos, que la única parte donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario, porque en la vida la única forma de lograr el éxito es trabajar muchísimo. Y eso sin duda alguna lo aplicaremos, ya lo aplicamos en la elección, que nos dio un resultado positivo y ganamos por cerca de 500 votos. Pero ahora hay que aplicarlo en la gestión municipal, y donde para poder ver los frutos, tal como tú me preguntabas, vamos a tener que trabajar muchísimo, y por lo mismo hemos formado un gran equipo de trabajo que nos permitirá poder cumplir los sueños, anhelos y esperanzas de un Loncoche que hoy día, juntos, entre todos, incluso, esta es una cuestión fundamental, nosotros no somos el alcalde de la gente que votó por nosotros, sino que nosotros hemos ganado una elección, pero ahora somos representantes y somos el alcalde de todas las personas, de todos los ciudadanos de Loncoche. Todos los loncochenses deben sentirse parte de este proyecto, un proyecto que es inclusivo, que es participativo. Van a haber programas muy bonitos como el alcalde en tu barrio, que van a hacer de que la visión que tiene la ciudadanía de la municipalidad y de su alcalde sea totalmente distinta. Vamos a estar permanentemente en terreno, vamos a estar mucho en los barrios, vamos a generar presupuestos participativos, es decir, le vamos a cambiar el rostro tanto en lo material, pero también en la gestión, en la forma de hacer política en nuestra comuna. Así que para nosotros es un tremendo orgullo, un tremendo desafío, pero vamos a dar todo de nosotros con mucha humildad para poder hacer de Loncoche un Loncoche distinto, un Loncoche próspero, un Loncoche donde todos se sientan parte de su desarrollo. Y en el caso de la región, también quiero aprovechar la oportunidad de saludar al nuevo gobernador regional, Luciano Rivas. Todos bien saben que yo no voté por él, yo era de la opción de Eugenio Tuma, pero hoy día es el nuevo gobernador y espero que trabaje con todos y cada uno de los alcaldes, porque nosotros desde la alcaldía de Loncoche vamos a estar disponibles para trabajar por el territorio. Cuando las elecciones terminan, lo que importa son las personas, y ahí nadie puede escatimar en esfuerzos, en recursos y en gestión para poder sacar adelante nuestra región. Esta es una región que es compleja, una región donde no ha habido claridad en cuanto a solucionar el problema más grande, que es la relación entre el Estado y nuestras comunidades, y ahí los alcaldes somos fundamentales, sobre todo los alcaldes que tenemos una buena relación con las comunidades, y en eso vamos a estar disponibles para colaborar, no solamente en Loncoche, sino que en toda la región, para que podamos tener una convivencia sana, que podamos respetarnos, podamos aceptar nuestras legítimas diferencias, podamos entender de que somos una región multicultural y que esa multiculturalidad, más que un problema, es un tremendo activo para que seamos una región que el día de mañana salga de la situación de pobreza y podamos ser una de las regiones importantes de nuestro país.
Pero siempre es bueno respetar lo que dice la ciudadanía, sobre todo en las urnas. Alcalde, no es una amenaza, pero una vez que usted asuma lo vamos a estar visitando como programa para ir viendo también lo que se está realizando, sobre todo con la gente de las zonas rurales, que son los que más desprotegidos han visto en algún minuto, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que agradecerle nuevamente el que nos haya concedido unos minutos en esta jornada Y bueno, a través de Huehuetoca, por supuesto, también felicitarlo nuevamente y vamos a estar permanentemente en contacto porque sabemos que igual hay que comunicarse con toda la comunidad cada cierto periodo de tiempo, digamos, e ir viendo logros y todas aquellas cosas que son importantes para la gente.
No, de todas maneras, yo encantadísimo, yo le tengo un cariño enorme a todos quienes dan vida a Huehuetoca, me siento parte de esto, ¿sí? Y siempre la transparencia en la gestión tiene que ver con la posibilidad de que los medios de comunicación y las organizaciones sociales puedan estar fiscalizando la marcha de la gestión municipal. Nosotros, yo creo en lo personal, en el control ciudadano de la gestión, y por eso que también vamos a robustecer todo lo que tiene que ver con transparencia municipal. Hoy día la página del municipio, la verdad es que no es muy muy clara para este tipo de cosas. Nosotros vamos a hacer una gestión abierta a la comunidad, donde todos, tanto los ciudadanos como cualquier ciudadano de la región, van a poder ver qué es lo que estamos haciendo, porque la idea está en que podamos de alguna forma marcar algo distinto. Hoy día la política está muy venida a menos, y lo que ha pasado, el nivel de abstención en las últimas elecciones, da muestra de la falta de confianza que existe en la clase política. Nosotros, que somos trabajadores de una comuna pequeña como es Loncoche, queremos implementar un modelo de desarrollo basado en la comunidad, basado en la importancia de lo comunitario, en entender la comunidad como sentido, y nos gustaría mucho que la gente, sobre todo los medios de comunicación regional, puedan ir viendo qué es lo que estamos haciendo en Loncoche, porque sin duda alguna, estamos seguros que los vamos a sostener.
Gracias, alcalde, que tenga buen día.
Igualmente a ustedes, un abrazo grande.
Y junto al Toltén, Millaray fue elegida por Ganachien. Se alegran los parientes, los vecinos también, pues tendrán que en la oscura consula, buen consula, buen consula, buen. Arruca de una machida va a partir y con ella 6 meses se irá a vivir. Ahí va a aprender de hierbas, cantos y pillantún y todos los secretos del machitún, del machitún, del machitún. ¡Nie! Por fin llega el gran día del Ñaicurragüén. Está preparado el regüe allá en Toltén. Millaray ya regresa a la consagración. Con fiesta la recibe la reducción, la reducción, la reducción. Investía de machi fue Millaray, el rehue fue plantado con gran ritual, y la machi maestra en pago recibió animales y joyas que agradeció, que agradeció, que agradeció. Yeah.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche en esta jornada dominical en donde ya la naturaleza comienza a manifestarse respecto a lo que significa el solsticio, que además marca el Huetipantu, Huñol Tupantu, Inti Raymi, Machac Mara, o todo aquello que los pueblos originarios de nuestro país comienzan ya a celebrar. Vamos a conversar con la coordinadora de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es una lamien, Ana Millanao, con quien queremos saber justamente qué es lo que está ocurriendo en este minuto respecto de este tema, la visión del gobierno, y sobre todo de lo que se pudo lograr con esta generación de este día que está dedicado a los pueblos originarios. Ana Millanao, ¿cómo está? Bienvenida.
Mari, Lamien, muchas gracias por la invitación, mi querido Juanito Antipán. Contenta de estar nuevamente junto a esta radioemisora, y bueno, contentos, felices, porque tenemos un hito importante que celebrar en los próximos días, en las próximas horas, un nuevo feriado para los pueblos originarios, algo por lo que tanto lucharon, se esforzaron nuestros dirigentes, tanto de la Araucanía como de los 10 pueblos originarios. Por lo tanto, estamos felices de poder concretar un proyecto tan anhelado por nuestros pueblos indígenas.
Pero yo me imagino que este es un primer paso que estaba durante mucho tiempo y que también permite también ya comenzar a proyectar lo que pueden ser en los próximos años respecto de las celebraciones, porque en muchos casos o había que posponerlas o había que hacerlas antes o después, pero ahora ya va a haber un día específico y especial y que va a estar designado, por lo tanto la gente va a poder organizarse de mejor manera para la celebración.
Así es, y yo creo que se logró algo importante. Fue una discusión muy larga, recordemos que fue una moción que presentaron distintos parlamentarios de los distintos colores políticos, liderados también por los parlamentarios de la región de la Araucanía. Ingresó por el Senado, ingresó a este proyecto eliminándose primero el 29 de junio, y así se fue a la Cámara de Diputados. Luego la Cámara de Diputados dijo: no queremos eliminar el 29 de junio, eliminemos el 12 de octubre. Volvió al Senado y al Senado no le gustó que se eliminara el 12 de octubre, por lo tanto fue, algunos dicen, yo he escuchado hoy día en la radio que a última hora, no, este es un proyecto que viene hace mucho tiempo, discutiéndose tanto en el Congreso como en los distintos pueblos. Participaron representantes de los 10 pueblos originarios en la discusión que se llevó a cabo en el Senado, que fue la Cámara de Origen de este proyecto de ley. Por lo tanto, es un proyecto que viene trabajándose hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se aproximaba nuestra fecha, nuestro solsticio de invierno, y nosotros queríamos, como representante de gobierno, tener este año, este 2021, el feriado. Y fue así que se allanaron los diferentes parlamentarios de los distintos colores políticos y efectivamente tuvimos la aprobación de este proyecto. Pero como el proyecto inicial venía eliminando el 12 de octubre, ¿qué hizo el Ejecutivo? Tuvo que modificarlo a través de un veto. Y eso es lo que hizo entonces el presidente, mandó un veto para que se celebrara, tuviéramos un feriado este día lunes, pero al mismo tiempo se eliminara el 12 de octubre y el 12 de octubre siguiera siendo feriado. No sé si me explico, mi querido Juan.
Sí, de todas maneras, Ana, pero también hay que tener en consideración que estamos en tiempos de pandemia, por lo tanto, yo imagino que aquí también el llamado hay que hacer a que este tipo de reuniones, celebraciones, muchos hemos participado de los Huechipanto en años anteriores, previo a la pandemia, donde se hacían grandes y lindos encuentros. Sin embargo, ahora hay que mantener ciertas normas para justamente evitar el seguir afectando a la gente, principalmente de las zonas rurales, con este tema del COVID-19.
Sí, tú lo has dicho, Juanito, hay sectores rurales en nuestra Araucanía, donde efectivamente ha habido brotes de pandemia en algunas comunidades hace un tiempo atrás, no digo ahora, en el sector Pehuenche, la comuna de Los Primayes específicamente, pero otros lados también. Por lo tanto, si bien es una celebración que todos queremos compartir en familia, con nuestra comunidad, también es importante que tomemos todas las medidas sanitarias, sobre todo si nos encontramos en una fase de cuarentena, donde lamentablemente tenemos que cuidarnos aún más. Recordemos que los centros hospitalarios en algunas comunas ya están saturados, por lo tanto no quedan camas disponibles, y sería muy lamentable que por compartir este momento, que sabemos que es importante, tuviéramos resultados fatal. Entonces, por lo mismo, es un llamado para que lo celebremos en familia y lo celebremos, si bien hay comunas que pueden estar en fase 2 o 3, con los cuidados respectivos. Sabemos que en el norte, por ejemplo, nosotros, Juan, te comento, vamos a estar con algunas autoridades celebrando el Machacmara, pero estamos en una comuna que está en fase 4. Por lo tanto, las medidas son distintas y podemos hacerlo. Pero nosotros tenemos todos los cuidados también de poder celebrar y compartir con nuestra comunidad siempre y cuando tengamos y estemos desde fase 2 en adelante. Eso es lo que buscamos también evitar, digamos.
Anita, y desde esta unidad coordinadora de asuntos indígenas, yo me imagino que también se aprovecha esta oportunidad, entre comillas, de este feriado, una que favorece a todos los habitantes de este país, pero además favorece el sentido de que queda también dando vuelta en la memoria este tema de la relación con los pueblos indígenas, la revisión que hay que hacer respecto de la convivencia, de temas como el racismo, la segregación y todo aquello, que todavía están muy presentes en varios aspectos de la sociedad chilena.
Sí, lamentablemente son temas que todavía nosotros, como parte de los pueblos originarios, estamos lidiando. Es así que desde que asumimos junto a la ministra Carla Rubilar en el mes de agosto, venimos desarrollando a lo largo de todo el país encuentros de diálogos con las distintas comunidades de los 10 pueblos, tomando todas las medidas, como bien lo decía anteriormente, sanitaria y considerando la fase de pandemia. Nos hemos reunido presencialmente con las comunidades del pueblo de Ayita, Aymara, Coya, Chango, Licanantay, por Zoom hemos estado con los hermanos Rapanui. Por Zoom también nos hemos reunido con los Cahuascas, con los Yaganes, pero hemos tendido puentes de diálogo y comunicación y hemos conversado y hemos dialogado. Y bueno, yo soy parte de los pueblos originarios, por lo tanto me siento también comprometida a que todas estas demandas podamos ir materializándolas de a poco. Y este, como también lo fue en su minuto, escaño reservado, son dos hitos muy trascendentales para los pueblos originarios.
Sí, y el tema de los escaños reservados me imagino que todavía también es un aspecto importante por quienes resultaron elegidos y también por el nivel de participación. Si bien es cierto, no fue grande, pero yo diría que igual llamó la atención la gran cantidad de personas que estuvo en ese proceso.
Sí, tú lo has dicho, se cae de repente en un error en decir que no hubo participación, pero es que este fue un momento histórico y único, no antes vivido con nosotros en nuestro país, por lo tanto era difícil comparar el grado de participación. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que me llamaban de algunas zonas, Purén, Coyipulli, donde habían dirigentes nuestros que no querían votar por un constituyente indígena. Oiga, ¿por qué me pasan una papeleta verde? Yo no quiero votar por la papeleta verde, decían. Quiero tener la libertad de votar o por un constituyente no indígena o indígena. Bueno, esa era una de las discusiones y la gente de nuestro pueblo pudo tener esa opción de votar por un indígena y no indígena. Por lo tanto, este es un trabajo de años donde tenemos que sensibilizar. Nosotros hemos estado últimamente en la zona de la Araucanía conversando, por ejemplo, con una comunidad en Milipeuco y le hablábamos de la importancia que nuestras autoridades, concejales, alcaldes, ministros en el futuro, gobierno, también tengan la presencia y la participación de los pueblos indígenas. Porque quién mejor que nosotros sabemos cuáles han sido nuestras históricas demandas. Por lo tanto, es tan relevante que tengamos esta participación, que podamos participar. Quizás pudo haber sido baja para algunos, pero para mí fue súper emocionante, y lo dije en algún minuto, fue emocionante ver que pudimos votar por nuestro representante indígena, y hoy día tenemos sus 17 representantes en el Congreso. Hoy día el tribunal, no sé si lo vieron, hoy día el tribunal ya confirmó a los 17 representantes de los pueblos indígenas, es un avance significativo, así que estamos contentos de este hito y sabemos que en los próximos años la participación nuestra va a ser aún mayor.
Bueno, yo imagino que también se pretende seguir avanzando lo que significa el tema de educación como tal, llevarlo a lo mejor a la formalidad y seguir trabajando por el tema también de la recuperación de las lenguas de los 10 pueblos originarios del país.
Es un tema tan importante y yo como mujer indígena también siento que como parte del pueblo nosotras somos las promotoras de nuestras lenguas, de nuestra historia, de nuestra identidad. Y es un tema que desde la Unidad de Asuntos Indígenas estamos trabajando. Ayer la ministra estaba reunida con las mujeres cahuéscaras allá en Magallanes y era tan bonito poder escucharla. Nosotros tuvimos un Zoom donde hablamos acerca de la astronomía y los pueblos ancestrales. Y uno de los temas que está en discusión y fuertemente liderado por las mujeres indígenas tiene que ver con la revitalización de nuestras lenguas. Hoy día tenemos 4 lenguas que se hablan en nuestro país, que es Mapuzungún, Rapa Nui, Aymara, Quechua, pero también está el Cahuéscar y el Yagán. Nosotros estamos trabajando desde la Unidad de Asuntos Indígenas en reeditar nuevos diccionarios que incorporen estas dos lenguas, y también queremos rescatar el Cacán y el Kunza, que están tan extintas, que pertenecen a los pueblos Licanantay y Diaguita. Estamos haciendo un esfuerzo importante y esperamos este año reeditar 10.000 diccionarios con todas estas lenguas.
Bueno, junto con agradecer este contacto en los minutos finales, Anita Millanao, invitarle al mensaje, lógicamente, que hay que dejar a las comunidades mapuches de la zona respecto de lo que significa esta celebración, que en algunos aspectos se confunde, digamos, pero que sí tiene que ver con celebración por los cambios que la naturaleza presenta y que también influyen en nosotros como personas, digamos, a partir de ahora.
Así es. Bueno, contentos de poder tener una buena noticia hoy día, de poder celebrar en familia con todas las medidas de seguridad y justamente reunirnos, a lo mejor no es necesario, en estos minutos de pandemia, reunirnos con cientos de personas, cientos de amigos de la MIEN, sino reflexionar, a lo mejor con nuestra familia, en nuestros hogares, acerca de este cambio. ¿Qué es lo que trae este nuevo ciclo para cada uno de nosotros? Estamos viviendo momentos difíciles y a lo mejor es muy bueno. Nosotros como pueblo originario, anoche participábamos de una charla de astronomía y pueblos ancestrales, la íntima relación que tiene la astronomía para todas las civilizaciones que se reflejaron en nuestras manifestaciones, en los tejidos, en los telares, en los diccionarios, en la luna, el sol, o sea, en la alfabetería, por ejemplo. Entonces es una fecha tan importante que esperamos que nos sirva para recapacitar, para que podamos trabajar en unidad y para poder seguir avanzando en temas tan importantes para nuestro pueblo originario.
De todas maneras, agradecemos entonces esta comunicación y bueno, en las próximas semanas nos vamos a contactar nuevamente para seguir coordinando algunas cosas y también profundizando acerca de los temas que ya hemos dejado lanzados. Así que Ana Millanao, la coordinadora de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, agradecer una vez más esta comunicación en esta jornada.
Feliz de participar con usted y tenemos muchos otros temas por los cuales también conversar. Así que usted sabe, usted me llama y hacemos estos contactos. Muchas gracias.
Gracias.
Pero callar.
Thank you.